A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de Con la Ley en la Mano. De hecho, la última de este 2025, lo cual pues la hace más especial. Esto nos permite agradecerle a usted la confianza que ha tenido en este espacio durante años. Hablaré específicamente de este 2025. De verdad que gracias también a cada uno de los abogados que amablemente han dado de su tiempo, de su conocimiento, de su experiencia para la audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias, poderles guiar, poderles asesorar. En algunos casos, inclusive cuando la situación es ya como más compleja, tomar los casos ya directamente, pues en lo corto, ¿no? Eso, sin duda alguna, habla de que este espacio ha generado, reitero, durante todos estos años, este vínculo y esta confianza en los profesionales en materia de ley que siempre nos han acompañado. Algunos que, bueno, ya no están, por muerte, por decisión propia, inclusive también de otras actividades que ya no les permitía estar aquí, pero cada uno de ellos dejando, me parece, una semilla valiosa a este programa y, por supuesto, a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Reitero el agradecimiento en nombre de todo el equipo por su escucha durante este 2025. Esperamos que en el 2026 podamos servirle incluso de mejor manera. Siempre hay que buscar, pues, superarnos, hay que buscar perfeccionar las cosas, hacerlas mejor, y ese es uno de los propósitos, sin duda, que tenemos en este espacio. Le estoy saludando también con mucho gusto en nombre de mi compañero Gerardo Huerta, que básicamente pues también todo el año ha estado aquí, Jerry, ahí del otro lado del cristal. Gracias, Jerry, a mis otros compañeros operadores también, a mis compañeras telefonistas, inclusive, en fin, todo el equipo. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y este último programa de 2025, la verdad que me da muchísimo gusto que esté con nosotros en esta ocasión el licenciado Daniel Herrera Nuño. Orozco, perdón, él es abogado, juez en materia mercantil retirado, pero especialista en materia mercantil y en materia civil y familiar. ¿Cómo está usted? Bienvenido al último día.
Muy bien, este es su último programa, afortunadamente me tocó a mí.
Sí.
Estamos bien, un poquito con gripa, todavía con resto de gripa que me dio, pero aquí estamos, al pie del cañón.
Ay, pues así estamos todos.
Ah, pues está medio raro, ya tengo varios días, yo creo que ya fue unos 12 días con gripa y no se me quita. Mi esposo también tiene gripa, no sabemos, y nunca me dura tanto, pero pues esa es una buena señal, Mercedes. Estamos vivos.
Efectivamente. Yo ya ando gestionando una garganta biónica. ¿Sí? O algo así por el estilo, porque si de repente dices...
¿Un trasplante?
Un trasplante de garganta biónica. ¿Se acuerda del hombre nuclear y la mujer biónica? Ándale. ¿Sí? Algo así.
Pues también, si quieres, hace algunos años, poquitos, ajá, de cuando éramos niños, ajá, pues acuérdate que nosotros pensamos que era una utopía, teléfonos celulares, los trasplantes. Claro. Ahorita es una realidad. Lo que espera en un futuro que vaya a haber.
Sí, no.
Yo no descarto la posibilidad, estoy lucubrando, que en un futuro haya trasplante de cerebros o trasplantes de todo.
Uy, sí, no lo dudé.
Sí, no lo dudo. Sí, que vaya a haber coches voladores.
Sí, no. Sí, no. Los supersónicos, pues.
¿Sí?
No, sí, me queda claro que no hay límites en un momento determinado en las invenciones, en la ciencia, en la capacidad del hombre, ¿no?
El avance, posiblemente, como dices tú, que me quiten la garganta, pongan una nueva ya para poder seguir trabajando. Y no lo dudes que vaya a poder pasar en un futuro.
No lo dude usted. Bueno, pues que el futuro, en todo caso, el más cercano, este 2026, sea también muy bueno para usted, licenciado Daniel Herrera Orozco.
Muchas gracias, Mercedes, también para ti, para todos los reescuchas. Voy a utilizar un dicho que decía mi padre, ajá, a Dios rogando y con el mazo dando.
Claro.
Entonces, no basta, señores, con buenos deseos, con pedirle a Dios que nos dé felicidad y que nos dé salud y que nos dé dinero. Hay que hacer lo que está en nuestro campo.
Sí, claro. ¿Sí?
O sea, nosotros queremos tener salud, hay que cuidarnos.
Por supuesto.
Queremos tener dinero, hay que trabajar. Exacto. Sí, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé un empujoncito, pero no que él haga todo.
Sí, no, no, tirarse a la hamaca.
Sí.
O sea, aquí te espero de Dios con el dinero y sí. Sí, y con todo.
Pues. Es más, consígueme el boleto premiado y aparte tú tráemelo.
¿Ya lo compraste?
Sí,
sí, pues sí, es lo mismo, ¿no? Efectivamente, sí, porque sí hay gente como muy estira la mano.
Un poquito comodinos.
Efectivamente. Sí.
Es que aplicamos la ley, el artículo 4 de la ley menor esfuerzo. Entre menos haga mejor.
Ay, y hasta con la ley en la mano, ¿eh?
Claro, pues estamos en el programa con la ley en la mano.
Ah, bueno, entonces para aplicarla.
¿Sí? Artículo 4 de la ley del menor esfuerzo.
La ley del menor esfuerzo, perfecto, ya lo anotó. Pues esa no, fíjese, esa sí, no.
Esa no la aplique.
Esa no la aplique. Bueno, pues aquí estamos. Mire, el día de hoy, en este último programa de 2025, con la ley en la mano, el licenciado Daniel Herrera ha sugerido, y me parece muy bien, que se puedan abordar diferentes temas, ¿no? Que tengan que ver particularmente con lo mercantil.
Mercantil y civil, que es lo que
mercantil
más
y civil. Mercantil, más o menos. Ay, no sea usted modesto. Hasta modesto me salió el muchacho. Entonces, si hay algo en particular, inclusive, que desde este momento usted quiera comenzar a preguntar, materia mercantil, civil, por favor, adelante, ya. Mire, déjeme decirle, líneas telefónicas no tengo telefonista. Usted me va a disculpar, esta semana voy a estar, ahora sí que como dicen por ahí, eso no se lo ando manejando. Esta semana la línea telefónica fija, no tengo telefonista, no tendré telefonista durante toda la semana, pero sin embargo sí podemos recibir su comunicación a través del WhatsApp y del Telegram. Es un solo número para ambas plataformas, es el 3311-5519-62. Así es de que desde ahorita, si usted nos quiere empezar a escribir, digo, igual aquí ya conversaremos de algunos temas con el licenciado Daniel Herrera, pero ya si usted quiere comenzar a escribirnos, hacerle alguna pregunta en materia, repetimos, civil y mercantil al licenciado Herrera, por favor, adelante. Aquí estaremos entonces para atenderle, para servirle, como siempre es el objetivo de este programa. ¿Vamos a hacer la pausa, Jerry? Ok, hacemos una pausa que nos piden en este momento y ya estaremos de vuelta. Ya estamos de regreso con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos y yo creo que como todo fin de año que se hace el resumen, la recapitulación, digámoslo de esa manera, si me lo permite, licenciado Daniel Herrera, hay temas que suelen ser más socorridos, digamos, que otros, ¿no? Quizás por la cotidianeidad, por la familiaridad, porque pues no nos queda de otra y lo tenemos que hacer, lo tenemos que enfrentar. Y uno de esos, sin duda alguna, y me queda clarísimo, es el arrendamiento.
Posiblemente en Guadalajara, ¿cuántas casas están rentándose?
¿No sé? Sí, claro.
Es un montón. Entonces, aquí simplemente recordarles, señores, si usted es arrendador, o sea, el dueño de la casa, que está permitiendo que un inquilino vive en ella, acuérdense que el contrato, según el 2041 Código Civil, debe tener una vigencia de un año. Si el valor de la finca no supera 10,000 UMAS, eso es 1,113,000 pesos aproximadamente. Como es por un año, si usted permite que el inquilino siga habitando en la casa sin oposición de usted, entonces opera la tácita reconducción. En otras palabras, el contrato se convierte en de por tiempo indefinido. Ese contrato que usted tiene firmado por el inquilino va a seguir válido, va a seguir surtiendo efectos, en todo menos en el plazo. Al operar la tácita de reconducción, ya no hay vencimiento. ¿Cómo puedo evitar que opere la tácita de reconducción o que se convierta en de por tiempo indefinido? Manifestando mi oposición, y la forma más normal es presentar la demanda por la desocupación. Y que sea un ejemplo, señor, reescucha. Voy a imaginar que yo soy inquilino y Mercedes Altamirano es la dueña de la casa, la arrendadora, yo soy el arrendatario. El contrato vence el día último del mes y el último del año. Entonces, en enero, pues yo le entrego la renta del mes de enero y me dice Mercedes, ¿cómo ves si renovamos el contrato? Ah, déjeme revisarlo, déjeme platicar con el abogado que revise el contrato y empiezo a darle largas. pasa todo el mes de enero. A mediados de febrero, Mercedes me dice: oiga, licenciado Daniel, ¿qué pasó? ¿Vamos a firmar contrato? Yo volteo y digo: no, porque el contrato ya es por tiempo indefinido. Para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Dice Código de Procedimientos Civiles que la demanda de oposición debe presentarse en un plazo de 30 días naturales. Entonces, para que no opere la tarjeta de conducción, usted presente la demanda. Ojo, eso no implica que el juicio va a tener que continuar. Esa es mi hipótesis que yo manejaba, Mercedes, que tú eres la dueña, yo el inquilino, llega a mediados de febrero, firmamos el contrato a partir del 1 de enero 26 al último de diciembre 26. No hay problema, la demanda se puede retirar y yo, inquilino, nunca me enteré. O sea, se puede presentar la demanda y ahí se deja en stand-by. No hay ningún inconveniente. Por seguridad. Entonces, de esta manera, si yo en febrero le digo a Mercedes, sabes que ya no te firmo nada porque yo presentaste la conducción, ya está presentada la demanda, está admitida, me emplazan y está en tiempo. De otra manera, si opera la tácita reconducción, Mercedes va a tener que darme una notificación judicial o ante notario, una notificación de que ya no desea seguirme rentando la casa. Hay un plazo de espera de 3 meses para que yo desocupe. Si no desocupo, ahora sí ya me puede demandar. Pero tiene que dar esa notificación. Para evitar eso, presente la demanda. Es una demanda más sencilla.
Y la demanda, digamos que está ahí latente, como para evitar que efectivamente el inquilino me sorprenda, ¿no? ¿Sí? Si me quiere, ahora sí, mira.
Así es, si en febrero, en marzo, lo que sea, llegamos al arreglo y firmo un nuevo contrato, pues la demanda se deja abandonada. Opera la caducidad de la instancia. Ya. Se da por terminada, por falta de actividad. O tú presentas un escrito, Mercedes, diciendo: señor juez, vengo a desistirme de la instancia. No quiero continuar con la demanda. Y el asunto se da por terminado. Ya, no pasa nada.
Es una forma de protección, pues.
Sí, es una forma de protección. Entonces, tengan mucho cuidado, señores. A partir del vencimiento del contrato, usted tiene 30 días naturales, no hábiles. No se confunda. Naturales implica sábados, domingos, días festivos y todos los días cuentan. Entonces, presente la demanda. Si usted habla con un abogado, es una demanda muy sencilla. No tiene gran ciencia. Ya se presenta, ya, como seguridad. No hay el arreglo, entonces ya emplazan.
Ahora, hablemos otro de los temas que recuerdo yo mucho, la gente llegaba a preguntar, ¿qué pasa si yo quiero que usted me desocupe la casa antes de que termine el contrato por alguna situación específica en la que pues yo necesito el inmueble? Bueno, hablemos desde ese supuesto, sí. Porque existe, hay gente que dice, oye, me están pidiendo la casa y todavía no se acaba el contrato, ¿y a dónde me voy? O sea, y casi me quieren que ya. Chíspate.
Bueno, en este caso, ese mismo artículo, el 2041, establece que el plazo para el arrendador es obligatorio. O sea, tú tienes que respetar, Mercedes, el año que pactamos. Para el inquilino, yo puedo desocupar la casa el día que yo quiera.
En ese sentido, como inquilino, sí. Tiene más ventajas, entonces.
Sí. O sea, un ejemplo. Firmamos el contrato, Mercedes, en julio. Y vencimiento en julio del 26. A lo mejor yo decido ahorita salirme de la casa. Yo te aviso a ti, sabes que tengo que darte aviso un mes antes, sabes que voy a desocupar la casa. Y no me puedes obligar a continuar con el contrato. Mi obligación es pagar la renta hasta el día que desocupe. Pero si tú quieres que yo desocupe, no me puedes obligar. El plazo para ti es obligatorio respetarlo. Entonces, si usted es arrendador, señor Rey Escucha, es obligatorio. Si firmó por un año, por 6 meses, por 20 años, hay que respetar. Reitero, estas reglas que estoy comentando, dice el 2041, es para aquellas fincas cuyo valor comercial no supere el equivalente a 10,000 UMAS. En números cerrados, 1,130,000 pesos. Si el valor de la finca supera esa cantidad, entonces ya no aplican estas reglas. El contrato puede ser por el tiempo que se pacte, la renta puede ser lo que quiera, ya el plazo es obligatorio para los dos. Ya no hay esas ventajas que estoy platicando.
¿Por qué se basa en el valor de la finca?
Así lo estableció el quiero pensar que proteger a las casas de pocos recursos, de casas humildes, de interés social.
Ya.
¿Sí?
O sea, los que están en ese rango hasta el 1 millón.
Hasta 10 mil, o sea, 1.130.000 pesos de valor comercial.
Valor comercial. Sí. Sí, porque hay varios valores, ¿no?
Sí, está el valor catastral también. Inclusive ese mismo artículo establece que en este supuesto la renta no podrá ser superior al 1% de ese valor con catastral o comercial.
Eso es un muy buen tip, ¿no? Porque de repente la gente no sabe si le están cobrando como inquilino lo justo.
Que la experiencia que tenemos, Mercedes, no porque yo esté rentando, ¿no? Por ejemplo, mi hijo estuvo buscando un departamento para irse a vivirse él solo. Y si estuve viendo varias casas y todas son alrededor de 6, 7, 8, 10 mil pesos. Entonces, si hablamos de ese 1.100.000, el 1% equivaldría a 11 mil. Entonces, más o menos sí se está cobrando lo justo.
Ah, ok.
Cuando la perspectiva que yo tengo del tiempo que apoyé a mi hijo para que rentara un departamento.
Híjole, pero de cualquier manera las rentas están carísimas.
Pues sí, sí están,
¿no?
algo caras. Y pues, es que también las casas, ¿cuánto cuestan, Mercedes?
Ya, pero a veces los departamentos son unos huevitos. ¿Sí? O los que están haciendo, la otra vez vi yo que una sola recámara. ¿Por dónde están? Bueno, y casi 4 millones de pesos. Yo dije, no inventes, o sea, un cuartito, cocinas, o sea, se ven chiquitos, pues, un solo cuarto.
Sí.
Dicen, no, digo, en venta, le estoy hablando en venta, no en renta, por supuesto, en venta, pero sí se me hace caro.
Lo que sí, aquí en Guadalajara se han crecido muchísimo el valor de la vivienda.
Sí.
Mucho se ha encarecido. Porque yo he notado como últimamente, ya fuerte de que me jubilé, he estado viajando más, casas más baratas en otros lugares. De hecho, tengo la experiencia, acabo de ir a Mérida, tuve la fortuna de ir para allá, la gasolina está baratísima.
Bomba.
La gasolina roja está en 24 pesos, 24 y tantos, 25 cuando muy caro.
No, y aquí están que...
Hay gasolinas que están en 27 y tantos, casi 28. Allá encontré gasolina de la verde en 23 pesos, cuando aquí está en 23.99.
Pues eso es como lo más... Bueno, no, ahorita hay una gasolina, es más, donde le puse, estaba en 23.59. Hoy justamente puse gasolina y vi que estaba en 23.59.
Bueno,
pero es de las baratas, sí, pues.
Es de las baratas. Eso es lo que en lo personal a mí me da un poquito de desconfianza.
Porque eso es lo que mucha gente dice que es...
No, o sea, no digo que sea mala la gasolina.
Ajá.
Pero en lo personal a mí me da desconfianza.
Bueno, ¿de dónde lo puede notar? ¿En que el motor se empiece a jalar?
Que a lo mejor empiece a dañarse el motor por la falta de aditivos, por muchas cosas.
Ya.
Que le metan agua.
O que las bauticen, ¿no? Dicen.
Sí, o sea, no sé. No estoy diciendo que lo estén haciendo, aclaro.
Sí, no. Sí, pero sí, digo, algo así se especula.
Sí. Sí, pero sí, digo, en otros lugares las casas baratas, estaba viendo departamentos en Mérida 1.800.000.
No, pues...
Sí, esto no está tan caro.
Sí, no. Digo, si se compara con...
Ahora, si hablamos de otra ciudad, no sé, San Carlos o Tlaxcala, pues van a ser baratas las casas.
Qué bueno, hasta para eso, por ejemplo, para quien quiera comprar casa, ¿qué es lo que tiene que tomar en consideración?
¿Casa nueva o casa ya habitada, ya usada?
Pues empecemos por algo, quizás algo más al alcance, ¿no? Quizás
una casa usada, que está en venta, que alguien la pone en venta.
Efectivamente.
Vamos a tener la ventaja, Mercedes, que al momento de que vayamos con el notario para que haga la escritura, el notario va a validar la inscripción en registro público. O sea, a ti, vendedora, va a pedirte copia de la escritura o la escritura original. Entonces, él va a mandar verificar en el registro público que es el dueño. Tiene obligación el notario de pedir un certificado de libertad de gravámenes, y dice la ley notariado, y de transcribirlo en la escritura. Entonces, va a verificar que no tenga ningún gravamen, que no esté embargada, que no esté hipotecada, que no tenga alguna restricción, y que aparezca tu nombre. Se pide el certificado de no adeudo del predial, del CIAPA, se piden los recibos de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el mismo notario valida que todo esté correcto. También nos va a pedir la identificación, normalmente la INE. Las notarías, hay un convenio, y las notarías pueden verificar la autenticidad de la INE, tanto de la tuya como de la mía. Entonces, ese es el filtro natural que tienen los notarios. Ellos van a ser los reguladores de la legalidad de esa compraventa. El notario no puede decir que está muy cara, está muy barata. Eso sí no puede meterse. Pero sí verifica todo ese tipo de elementos, para evitar alguna suplantación, o que alguien quiera vender la casa de tu hermana, o que yo quiera vender la casa de mi hermano. ¿Sí? Aunque nos apellidemos igual, pero somos diferentes.
Claro.
¿Sí? Eso no impide que nosotros mismos podamos verificar y pedir la información, a ver, dame copia de esto, dame copia del otro. Yo como comprador, yo te lo puedo pedir a ti, copia de la escritura, copia de tu INE, copia, y para yo empezar a verificar. Pero el notario lo hace.
Es como buscar o tener el historial de la casa, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera.
Sí. Que en registro público podemos checarlo, y como uh-huh. su nombre lo dice, es público. Uh-huh. Cualquiera de nosotros, señores, con los datos de inscripción, el folio real, podemos ir al registro público y decir, oye, quiero verificar esta casa. Y nos dan toda la información. Ya sea que la podamos consultar en el libro, o que pidamos algún historial o un certificado con historial.
Ahora vayamos con las casas nuevas.
Uh-huh. Normalmente son constructoras. Entonces, nomás verificar, por ejemplo, el régimen de propiedad en condominio, que eso el notario también lo hace. La propiedad, la escritura de adquisición de la finca. Muchas de las construcciones nuevas están metidas en fideicomisos. Entonces, la fiduciaria, el banco fiduciario, es el encargado de regular toda la actividad de la venta. Y un banco no se presta a hacer cosas chuecas. Entonces, hay esas ventajas, Mercedes.
Bueno, pues hay algunos, digamos, tips en todo caso para el tema de el arrendamiento, la compra sí. de los inmuebles.
De una finca. Lo que sí también, señores, es muy un poquito raro, pero se han dado casos. Que hay errores en la descripción de la finca, en la superficie, en algún lindero. Entonces, verificar eso se puede. Se puede pedir inclusive en catastro municipal una copia del plano manzanero. ¿Qué significa? Es un plano que levantan expertos de la manzana y cuántos terrenos formaban la manzana y qué superficie tiene cada uno, el número oficial, los linderos de cada uno. Entonces, es un plano como lo conocemos, haz de cuenta que agarramos un cuadro y empezamos a hacer divisiones de todas las fincas que hay. Entonces, pedimos la manzana 74 de la zona catastral número 3, por ejemplo, de Guadalajara, y nos dan copia del plano. Y ahí viene nuestra casa, viene marcado, los linderos, viene todo perfectamente detallado. Inclusive me ha tocado verlos que vienen inclusive con algunos símbolos que vienen, si trae rayitas, implica que está construido. Pero si son tres rayitas juntas, implica que son tres pisos de construcción. Si tiene dos rayitas, implica que son dos pisos.
Dos pisos.
Si tiene una línea discontinua, son pedacitos sí, un pedacito no, es una construcción provisional, un simple techado de... que será de policarbonato, de láminas de asbesto, ese es algo provisional. O sea, todo eso viene reflejado en este plano.
Ya. Pues vamos a hacer una pausa. Yo le invito a que se comunique con nosotros. Le recuerdo que no tengo telefonista y apelo a su comprensión, pero sí le podemos atender con mucho gusto a través de WhatsApp o de Telegram. Para que usted contacte a través de cualquiera de esas dos plataformas, es un solo número, 3311-551962. Ya regresamos. Regresamos, hoy nos acompaña en este último programa de 2025 con la ley en la mano. Estamos totalmente en vivo el licenciado Daniel Herrera Orozco. Él es juez en retiro en materia mercantil, pero especialista como abogado en materia mercantil, por supuesto, civil y familiar. Y mi estimado licenciado, déjeme ir aquí con participación de nuestra audiencia. Nos dicen, hola, buenas tardes, disculpe, ¿qué porcentaje hay de ganar un juicio contra una aerolínea? Ya que el pasajero no llegó a tiempo y perdió ese vuelo. Mas, sin embargo, los vuelos siguientes y los de regreso también los canceló la aerolínea. Y el cliente tuvo que pagar todos los vuelos. Gracias, muchos saludos y los mejores deseos para el 2026, señora Leti Uribe.
Bien, señora Leti, cualquier persona que hace algo ilegal es factible ganarle. Pero, aparte, hay que demostrar que la aerolínea hizo cosas indebidas. Quizá el primer vuelo que no llegué yo como pasajero, lo entiendo. La aerolínea no tiene culpa. Ajá. Pero ¿por qué me cancelan las de regreso? Yo sí pudiera reclamarle, pero hay que justificar eso.
¿Cómo lo justifica? ¿Teniendo los boletos?
Pues teniendo los boletos, compras, pidiendo un informe al aeropuerto, misma aerolínea, si se canceló o no se canceló. Ahora, no sé, señora Leti, si usted recibió algún tipo de mensaje de la aerolínea diciendo que estaba cancelado, que es otro elemento de prueba.
Nos dicen, anónimo, a mi mamá le vendieron un terreno supuestamente porque presentaron credenciales del INE a nombre de mi mamá y mi papá. ¿Qué podemos hacer para recuperar ese terreno? Ya que ellos, sus identificaciones fueron falsas, ¿contra quién se puede meter la demanda?
Bueno, aquí puede tomar dos caminos. Uno, presentar la denuncia penal en calle 14, en la fiscalía, por la suplantación de personas y contra quien resulte responsable. Y segundo, demandar al comprador por la nulidad de la escritura. Habría que demandar también al notario por la nulidad de la escritura, porque sus papás nunca firmaron. Fueron suplantados por alguien. No hay consentimiento por parte de ellos.
Fíjese que aquí me quedo pensando en algo, si me permite la reflexión, licenciado Herrera. Efectivamente, hay quienes falsifican INES y cualquier otro documento, el que usted quiera. Pero a lo que voy es de la importancia cuando usted extravía algún documento como INE, pasaporte,
licencia de manejar,
en fin, algún documento que efectivamente lo identifica usted, porque en muchas ocasiones esas se las encuentran y curiosamente vienen a caer en manos de gente sin escrúpulos. ¿Cometen algún delito con su identificación verdadera, oficial, digámoslo así, y usted es el que viene a pagar los platos rotos de alguien que utilizó precisamente ese documento? Por eso a lo que voy es, cuando usted pierde un documento importante, que lo denuncie en fiscalía.
Sí, de inmediato presentar la denuncia.
Efectivamente. También con otra cosa que está o que sucedió mucho en el temporal, las placas extraviadas. Placas extraviadas también en un momento determinado, perdí la placa, ya no la encontró, entonces también haga su denuncia porque no sabe, le ponen placa, su placa sobrepuesta y luego resulta que usted fue el que andaba ahí cometiendo sabe Dios qué delitos.
Que se pudiera investigar o en la propia carpeta de investigación justificar que esa placa la traía una camioneta, cuando le corresponde a un coche. Sí. O mi coche es blanco y lo traía puesta en un coche negro, estaba sobrepuesta. Pero mientras, pues yo voy a estar asustado y con problemas y vueltas a fiscalía.
Sí, no.
Entonces, como dice Mercedes, señores, de inmediato presenten la denuncia. Tengo la experiencia, Mercedes, uno de los coches que tenía mi hija, se le cayó una placa precisamente. Entonces, como estaba mi nombre, tuve que ir yo a fiscalía, presenté la denuncia, que fue algo rápido relativamente, pero se tuvo que cancelar las placas, darlas de baja, para que le dieran placas nuevas.
Sí.
Es un poquito de gasto, señores, pero yo creo que vale la pena. Como dijeron en alguna ocasión mi padre, la tranquilidad no tiene precio.
Ah, sí, no definitivamente, ¿sí? No tiene precio. Bueno, la misma persona se comunica, licenciado, dice, fíjese que las identificaciones de mi mamá y mi papá son tan falsas que el terreno lo vendieron cuando mi papá ya tenía 2 años de fallecido. Ahí lo que digo es que, ¿cómo es posible que el señor del que hasta el notario se prestó para ese fraude?
Sí, por eso hay que demandar también al notario. Inclusive, si ustedes están resintiendo daños y perjuicios, puede demandar al comprador y al notario. Yo les comenté que el Colegio de Notarios hizo un convenio con el INE para poder verificar la autenticidad de la INE que se presentó. Si el notario no lo hizo, pues es su responsabilidad.
Nos dicen, buenas tardes, excelente programa, su amiga Alejandra lo saluda desde Ecatepec, Estado de México. Contexto, mi suegro le prestó un local a un sobrino de él con contrato de comodato y lo tiene que entregar cuando él se lo pida o a mis cuñadas cuando él ya no exista. Pregunta, ¿el que ocupa el local tiene algún derecho o tiempo de gracia después de fallecer mi suegro? Primera pregunta.
No.
De Alejandra.
No, si no se puso nada en el contrato, no tiene ninguna canonjía.
La segunda pregunta de Ale, ¿hay que hacer juicio o las hijas pueden pedirle el local al sobrino?
Está previsto lo que comentó en la primera parte, de que se estableció que debía entregar el local cuando lo pidiera el señor o sus hijas. Entonces, ahorita basta con que las hijas le den algún tipo de notificación, que quede evidencia. háganle una carta para decir, oye, Juanito, mira, en los términos de la cláusula fulana del contrato, te venimos a notificar que nosotras, como herederas de la finca, queremos que ya desocupes y que le firme de recibido. Si no lo quiere firmar, otra opción sería ante testigos. Tercera opción, ante notario, que les va a cobrar una cantidad. O cuarta opción, ante un juzgado, una diligencia de notificación judicial.
Su última pregunta, ¿todo lo dicho por el juez es a nivel nacional o solo para Jalisco?
Es para Jalisco nada más. Artículo 2041 del Código Civil de la Ciudad de Jalisco.
Una pregunta para el licenciado. Cuando se tiene una cuenta bancaria y se deja beneficiario y en testamento se deja de beneficiarios a otras personas, ¿qué es lo que procede o a cuál beneficiario le entregan los recursos? Saludos, Sara.
Bueno, normalmente se le entrega al que aparezca en la cuenta bancaria. El banco se rige por su contrato y si ahí se dijo que se iba a entregar a Pedrito, se le entrega a Pedrito. En caso de que haya oposición, quiero pensar que el beneficiario designado en el testamento se opone o empieza a pelear, muchos de los bancos lo que hacen es, ¿saben qué? No le entrego a nadie, que el juez ordene. Y ya el juez analizará a quién le corresponde.
Sara hace otra pregunta, dice, en mi recibo predial aparecían de terreno 90 metros y en los últimos que he pagado dice 93 metros y nunca me avisaron del cambio.
No sé cuánto mide su terreno, si 90 o 93. Si es 90, usted puede ir al CIAPA y pedir la aclaración.
¿Al CIAPA? No, en el predial.
Al predial, perdón, a la tesorería municipal, al catastro.
Ajá, a catastro.
Vaya a catastro municipal. Lleve su escritura para justificar que su casa tiene 90 metros, no 93.
A ver, otra participación más. Buena tarde. ¿Qué costo tiene demandar? Pregunta Sergio Segura.
Demandar. Es que depende el tipo de demanda, el tipo de asunto que se va a llevar. Parece que no, señores, pero hay un arancel de abogados para el Estado de Jalisco que establece cantidades. Son tarifas. Uh-huh. Pero el artículo primero dice, los honorarios serán fijados de común acuerdo entre las partes. O sea, si Mercedes me quiere contratar a mí para que lleve un juicio X y yo le quiero cobrar a ella $3,000,000 y ella está de acuerdo, es válido.
No, le voy a pagar 5.
¿5? Ah, bueno.
Pesos. Ya, bueno.
¿Sí? O sea, es lo que pactemos. Lo que sí, ese arancel dice que debe ser en contrato de prestación de servicios profesionales. Uh-huh. Hay que hacerlo. Y es válido lo que pactemos. Si no pactamos nada, entonces aplica el arancel. Pero es muy relativo. El artículo 11 habla de una tarifa cuando el juicio tenga cantidad determinada. Pero, por ejemplo, si el juicio no tiene cantidad determinada, entonces se va a pagar de 150 a 4,000 UMAS. Tomando en cuenta la importancia del asunto, el resultado obtenido, el prestigio del abogado, el trabajo realizado, etcétera, etcétera. Son varios elementos. Entonces, no hay un parámetro. Y si me permite hacer una comparación, ¿por qué un médico, especialista, no sé, voy a manejar un ejemplo, un neumólogo, ¿por qué uno cobra 500, otro cobra 1,000, otro cobra 1,200 y otro cobra 2,000? Si todos son neumólogos.
Pues posiblemente si tienen maestría, doctorado, inclusive hasta el lugar donde tienen su consultorio.
El prestigio del que claro. Se quiere dar. O sea, son muchos factores. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto se cobra? Por manejar un ejemplo, al radio escucha. Quizá el asunto usted me lo platica o nos lo platica a todos los invitados aquí del programa. Y voy a manejar ejemplos. A lo mejor yo le cobro 30,000 pesos por llevar el asunto. Uh-huh. Y a lo mejor Rolando le cobra 50,000. No digo que sea carero. Eso es lo que él cobra, punto. Uh-huh. ¿Usted está de acuerdo en pagarle 50? Es válido. Quizá otro invitado aquí del programa cobra 100,000 por el mismo asunto. Uh-huh. Es cuestión de que usted tome la decisión. Pero no hay una tarifa fija. Cada quien cobra lo que quiera.
Buenas tardes, licenciado. ¿Ha escuchado de la alerta registral? Es pagar en el registro público de la propiedad para que en caso de que alguien quiera vender mi propiedad, me avisan para que yo pueda impedir el fraude. Gracias por su opinión.
Sí. Se ha dado a conocer por parte del gobierno del estado esa alerta registral, algo parecido, por ejemplo, también en Buró de Crédito se puede contratar la alerta. Si alguien se hace pasar por mí y quiere pedir un crédito, inmediatamente me avisan. Si alguien quiere vender la casa de todos ustedes, inmediatamente el registro público me avisa. Para yo poder decir que no soy yo, no estoy de acuerdo.
Sí, y tiene un costo anual.
Tiene un costo. Sí, sí tiene un costo. No es mucho, pero sí tiene un costo. Algo parecido también, si tú recuerdas, Mercedes, muchos de los bancos, cuando notan alguna operación inusual, un ejemplo, si yo siempre gasto 3,000-4,000 pesos cada cargo a mi tarjeta de crédito, y de repente hago un cargo por 80,000 pesos, que ojalá tuviera ese límite de crédito, inmediatamente el banco me avisa, me manda un mensaje, oye, se está haciendo este tipo de transacción.
Pero ahí es donde hay que tener cuidado porque sí, los malandros
también están aprovechando esa coyuntura.
Efectivamente, sí, te hacen llegar y tú creyendo, ¿cómo? Y ya te metes por ahí algún link y te roban los datos y ay, sí, no.
El problema es que contestemos y le demos información, Mercedes. Exacto. Me ha pasado a mí de que me han hablado o me han recibido mensajes, oiga, se está haciendo una operación en Oaxaca, una compra de unos tenis por 5,000 pesos. ¿Es usted está de acuerdo? Entonces yo lo que hago es, si me hablan por teléfono, le digo, ¿sabes qué? Yo paso a sucursal. Si es un mensaje, yo me voy directo a sucursal, verificamos, resulta que no es cierto. No hay ningún cargo. Ahorita tenemos también la ventaja de las aplicaciones, de los bancos. Que yo me meto en la aplicación y verifico exactamente qué cargo me están haciendo. Y no coincide con lo que me están hablando.
Sí, efectivamente. Te dan un número. A mí hace poco también me llegó que estaban utilizando mi tarjeta con un cobro de 6,000 pesos. Si no eres tú, comunícate inmediatamente. Y ahora me acuerdo que era un número de México. Y dije,
No se comuniquen, señores.
Sí, chucha, ¿cómo
el,
no?
El único teléfono al que pueden comunicarse es el que aparece en la misma tarjeta.
Exacto.
Que ese es el no, oficial del banco. Y los bancos nunca van a llamar.
Efectivamente.
Quise un ejemplo, Mercedes. A raíz de que me jubilé, me pagaron mi jubilación, acá en el Consejo de la Judicatura. Lo deposito en mi cuenta. Como al mes me habla del banco y dice, oiga, ocupamos que venga. Oiga, es que aquí hay una operación inusual. O sea, es mucho dinero que depositó. O sea, no anormal en usted, no maneja tanto dinero nunca. Ya le expliqué a la ejecutiva, mira, fue mi jubilación, aquí tengo copia del cheque, aquí tengo copia del oficio. Dice, ya con eso, se aclaró todo.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, el banco sí aclara, pero por esta vez nos manda a llamar. Y es en sucursal, no es por teléfono.
Yo, así es de que, ojo con eso. ¿Tenemos la última pausa, Jerry? Jerry.
Está dormido.
Sí, Jerry se quedó dormido. ¿Nos vamos a la pausa? Muy bien, Jerry. Despierta, mi bien, despierta. Estamos de regreso con usted, hoy con la visita del licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, abogado especialista en materia civil, familiar y mercantil. Continúo con lo que nos ha hecho llegar nuestra audiencia. Nos dicen, buenas tardes, licenciado. El artículo 1052, que versa sobre la información ad perpetuam, habla de que el individuo que despojó a otro de un bien puede legitimar ese predio previas publicaciones de edictos, con la presencia del registrador de la propiedad, Ministerio Público y de los colindantes. Eso quiere decir que la parte despojada está en posibilidad de recuperar la fracción despojada por mi vecino que fue absuelto, pues yo tengo la propiedad en mis pagos de predial, planos manzaneros, título de propiedad, etcétera. ¿Y qué pasa si en lugar de apegarse al artículo 1052 lo hace mediante una rectificación de superficie? Todo lo ha hecho con dolo. La verdad que yo perdí la contienda porque no tenía para pagar el perito impuesto por el juez. Muy importante la orientación. Gracias. Les saluda José Reynoso.
Don José, voy a aclarar. La diligencia de información ad perpetuam opera para que yo, mediante la posesión, pueda adquirir el dominio. Pero ojo, respecto de bienes que no estén inscritos en registro público a favor de nadie. Si la finca aparece a nombre de usted, don José, entonces yo tengo que llevar un juicio civil ordinario de usucapión en contra suya y notificarle. Entonces, si ese terreno que usted dice que es el dueño no está registrado en registro público, pues sí puede proceder la diligencia perpetua. Y es, ahora, si usted dice que recuperar la parte que le quitaron es su descolindante, tuvo que haber sido notificado y pudo oponerse. Y con una regla especial de la jurisdicción voluntaria, no puede haber oposición. Al momento que usted se haya opuesto al trámite, el trámite se da por terminado. Es una jurisdicción voluntaria. es por voluntad, no puede haber pleito. Entonces hay situaciones como que no me cuadran. Sí pudo haber pasado que a lo mejor usted perdió porque no pagó los honorarios del perito nombrado por el juez. El juez puede nombrar un perito auxiliar y hay que pagarle. Entonces, si no le pagan, el perito no emite dictamen, es lógico.
Claro. Chen, buenas tardes, licenciado Herrera. En el caso de un trabajador al que se le retiene pensión alimenticia para un hijo menor de edad, en el caso que el trabajador se accidenta y el IMSS le paga su incapacidad directamente a él, ¿cómo puede hacerse para que al menor le siga llegando su pensión alimenticia, ya que el trabajador no le cubre la pensión al niño de acuerdo a lo estipulado por el juez? Gracias de antemano, Guadalupe Sandoval. Feliz año. Igualmente para usted, Guadalupe.
Bien, Lupita, aquí lo que yo pudiera responderle, que aunque no soy laboralista, si efectivamente el juez le ordenó a la empresa donde trabaja el papá que retuviera la pensión fijada por el juez y hubo este accidente laboral, lo que puede hacer es ir con el juez para pedirle que gire oficio al Seguro Social para que de la pensión le retengan la cantidad que se determinó como alimentos. Y partiendo un poquito del famoso interés superior de la niñez. Lo que importa es atender a los niños. El niño es un ser indefenso. Por eso pedirle que gire oficio al Seguro Social para que de la incapacidad le retengan la cantidad.
Un licenciado que contratamos, para todo se quería ir a juicio y demandas a todo el que se involucrara. Y cuando ya no quisimos sus servicios, nos exigió dinero por su tiempo perdido. Le debe alertar a la gente. Esos licenciados no tienen corazón, dice Sergio Segura.
Bueno, habemos gentes, no digo abogados, gentes, o habemos profesionistas de todo tipo. No todos los abogados son malos, no todos los abogados somos buenos. Le tocó la mala suerte, ni modo. Pues sí, de alguna manera, tener cuidado en su círculo, pues avisar de que sabes que esta persona me estaba fallando. Ahí lo correcto es que yo al momento de que me contratan como abogado, pues yo procuro siempre hablar con el cliente, explicarle, bueno, pues vamos a hacer esto. Yo siempre he sido de la opinión de que más vale un mal arreglo que un buen juicio, y es mejor negociar o tratar de platicar. Sin embargo, si no se puede, pues no hay otra forma que arreglar más que mediante un juicio. Pero yo en lo personal, yo les digo, ¿sabe qué? Yo le voy a cobrar 3 pesos o 5 millones de dólares, Mercedes. Si tú me los pagas, qué bueno, pero ya platicamos y ya normalmente yo les digo, ¿saben qué? Yo le voy a cobrar, por ejemplo, de los 3 pesos, 1 peso ahorita, 1 peso en el desahogo de las pruebas y 1 peso cuando salga la sentencia. Ya, estamos platicados y máxime si lo plasmamos por escrito en un contrato, lo firmo yo y lo firman ustedes. Eso es lo correcto. Entonces, si el abogado nunca hizo eso, pues no tienen por qué pagarle.
Buenas tardes al licenciado Daniel Herrera Orozco. Mi pregunta es, en un juicio intestamentario, al no haber acuerdo en el reparto, se escrituró en proindiviso, pero un coheredero promovió la terminación de la cosa común. Pero como hay que hacer gastos para hacer las adjudicaciones de cada uno, ya pasaron 5 años... y no se ha podido terminar el juicio. Somos 4 coherederos. ¿Qué me aconseja el señor juez? ¿Qué debo hacer? Pues a mí me interesa adjudicarme y hacer mis escrituras. Respetuosamente, deseándoles muchas felicidades en estas fechas de fin de año, señor Gildardo Pérez. Gracias, señor Pérez. Igualmente para usted.
Igualmente, señor Pérez. Bueno, aquí la respuesta que yo le puedo dar, si ya es que se adjudicó en proindiviso, ya ustedes son dueños, los 4, cada uno con el 25% de la casa. No has hecho escrituras, no pasa nada, esa es formalidad, pero ustedes ya son los dueños. Si uno de sus hermanos promovió la división de cosa común o la terminación de la copropiedad, él, en ese juicio civil sumario, el juez va a ordenar que como la casa no puede dividirse en 4 partes, no puede haber una parte sin cocina, una parte sin baño. Entonces, lo que va a ordenar el juez es que se venda la casa y el dinero se lo reparte entre los 4.
La siguiente pregunta, dice licenciado, en un testamento donde dejaron a 2 personas usufructo y 6 beneficiarios, todos ya murieron, ¿qué proceso se debe seguir? ¿Cómo saber si está inscrito el usufructo? Saludos, Sara.
Bueno, el usufructo no, bueno, puede inscribirse en registro público, ir a registro público con el folio real de la finca y verificar el estatus jurídico de la finca. Si ya fallecieron esos herederos originales, Entonces, los herederos de esos herederos son los que se van a repartir.
Pues ya se acabaron las preguntas, ya no nos queda tampoco mucho tiempo de programa. Nada más quizás un poco en materia mercantil, las personas que estuvieron pues ahí haciendo compras por el Buen Fin y todo esto, y que ya viene el pago de impuestos, que esa famosa...
El refrendo,
esa cuesta de enero que de alguna manera, pues no solamente dura en enero. ¿Alguna recomendación para la audiencia, licenciado?
Híjole, lo que yo siempre he sugerido, Mercedes, en estos micrófonos, es que como en diciembre recibimos el aguinaldo, guarden un poquito, señores, para ese tipo de gastos.
Mire, aquí me llega otra pregunta. Licenciado, ¿qué debo hacer? Me demandó una persona que ya había fallecido, lo hizo un abogado que se dijo patrono, Silvia Martínez.
Bueno, la demanda tuvo que haberla firmado el actor, el difunto. Si está falsificada la firma, ahí es donde se puede pedir el incidente de nulidad de actuaciones por la falsificación de la firma del actor.
Que requeriría que un abogado también.
Así es.
Requeriría entonces un abogado, señora Martínez. Bueno, pues básicamente ya nos estamos despidiendo, agradecida como siempre con toda nuestra audiencia en primera instancia, desearles a cada uno de ustedes un exitoso 2026, donde se resuelvan todos los problemas jurídicos, legales, que no haya ninguna situación en ese sentido que le quite el sueño. Y mi estimado licenciado Daniel Herrera Orozco, como siempre, también muy agradecida con usted, con su tiempo, con su disposición, con su benevolencia, con ahora sí, con toda su buena intención siempre, su buena voluntad para estar en este espacio. Muchas gracias y feliz 2026.
Pues el agradecido soy yo, Mercedes, por esta invitación que ha durado 20 años, ya que vengo al programa, con la empresa que me ha permitido a platicar con tantos radioescuchas, y pues la intención es simplemente ayudarles, señores, orientarlos, y les agradezco tanto a ti como al equipo, Mercedes, estas oportunidades que me dan de conocer tanta gente tan hermosa.
Al contrario, muchas gracias a usted. Feliz año.
Igualmente.
Feliz año a todos nuestros gentiles radioescuchas de este espacio con la ley en la mano, y que efectivamente 2026 las cosas se manejen bajo la ley. No bajo el chanchullo, el cochupo, la corrupción. Ojalá que la ley prevalezca siempre por encima, para que tengamos una sociedad justa, equitativa, en paz.
Y sobre, bueno, para concluir, Mercedes, ¿queremos que se respete la ley? Ojo, nosotros tenemos que respetarla.
Efectivamente.
Debemos poner el ejemplo.
Efectivamente, porque queremos que los otros sí, nosotros no. ¿Cómo pues? Gracias, feliz año.